porque tú, cuando en la época se enseñaba la historia con un método y un contenido organizado, ¿verdad? Tuve una de geografía, puedo hablar de todo lo que, puedo hablar más o menos bien el castellano, porque tuvimos buenos profesores y una enseñanza se valoraba. Pero hoy día vos te vas, por ejemplo, en un tribunal y te escriben todo atravesado y vos le decías al secretario, siempre escribí una evidencia, papá. ¿Y para qué? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Cómo en un ámbito donde se maneja la palabra como el instrumento del conocer y del decidir no va a ser importante la manera en que se escribe?
A veces es fundamental.
A veces vos lees un escrito judicial y no entender lo que dice porque mezclan todos los tiempos, no sabes qué ocurrió primero, qué ocurrió después. Dice, por ejemplo, típico es, cuando dice, y llega el sospechoso. No, no llega el sospechoso, llegó el sospechoso.
Claro.
Y así sucesivamente. Y he visto el otro día un parte policial que decía que iba el conductor por la calle y un árbol le chocó, decía. O sea, que venía borracho, era el árbol, no el conductor. Bueno, y así en cosas más complejas. Entonces, nosotros tuvimos esa suerte. Fuimos la última generación que se educó más o menos con una política educativa que contemplaba muchas cosas que hoy día incluso como se dice que no importan. ¿Qué importa? ¿Cómo que no va a importar? Y te doy un ejemplo sencillo. ¿De qué estamos hablando nosotros recién?
Cuando hablamos
de USAID y compañía, estamos hablando de política. De política.
Claro.
Y eso es lo que antes aprendíamos. Estamos hablando de instituciones cuando hablamos ahora eso es lo que antes se aprendía en educación cívica. Si vos me decís a mí o a cualquiera de mis compañeros de colegio, algunos que hoy día son ingenieros, que nunca más, che. ¿De dónde sale la ley? Y te van a decir, sale del Congreso. ¿Y qué es la ley? Y van a saber lo que es la ley. Yo el otro día estuve en una reunión donde había arquitectos, ingenieros, pues ellos no sabían cómo se producía la ley. ¿Por qué? Porque hace 50 años que en el Paraguay ningún ciudadano en edad escolar recibe una educación cívica mínima. Entonces, ¿cómo vamos a hablar entendiéndonos sobre cuestiones que tienen que ver con lo cívico, con lo institucional cívico, si nadie nos enseñó nunca nada de eso? Es como que vos digas una escuela que nunca te enseñó matemática. ¿Cómo vas a afrontar un problema matemático si vos no sabes cuál es la diferencia entre el porcentaje y la raíz cuadrada? Porque no solamente no te enseña ya a sumar y restar, que lo mínimo, o sea, se te enseña eso, pero preguntarle a cualquier graduado de la escuela de qué es la raíz cuadrada, no tiene la más mínima idea.
Claro.
Porque no, y a lo mejor sabe hacer la raíz cuadrada, pero no sabe qué es, porque ya el nivel de conceptuación es muy pobre. Bueno, entonces yo creo que yo agradezco, nosotros fuimos la última generación, ya tengo 69 años. Que tuvo alguna.
Ah, te bajaste uno, hace rato dijiste 70.
70, me encanta decir 70, me hace quedar atractivo. Bueno, te digo, no, entonces, ¿qué te digo? Estamos con un déficit educativo espantoso.
Claro, y yo creo que también hay algo ahí, senador, que es.
Y eso nos inhabilita, nos disminuye nuestra capacidad.
Claro, que es, tal vez tampoco hay bases que fundamenten por qué es importante aprender algo. Por ejemplo, ¿verdad? Vos mencionabas lo de las matemáticas. Y quizás para alguien cuyo interés esté, supongamos está en el secundario, y su interés está en seguir una carrera de humanidades o una carrera que no tenga que ver precisamente con hacer cálculos, y pregunta, ¿pero para qué me sirven a mí las matemáticas? Y bueno, en realidad las matemáticas lo que hacen es desarrollar razonamiento, pensamiento lógico.
Hay que saber matemática,
pero
punto.
No importa.
No, está bien. Sí, a ver,
pero lo que yo digo es que tampoco hay bases argumentativas, sino que simplemente se impone algo, ¿verdad? Se impone algo, pero tampoco se hace partícipe al estudiante o a quien está aprendiendo en ese momento de comprender y de asimilar por qué lo está haciendo, pues tal vez eso funcione de manera motivacional para que lo aprenda, ¿verdad?
Eso son técnicas educativas. Antes funcionaba sencillo. Si no sabes multiplicar, te dan un garrotazo y funcionaba perfecto. Esos son los métodos. Pero, a ver,
claro.
Si no entendemos que una persona tiene que tener una formación integral básica, por eso se llamaba el ciclo básico, ¿verdad? Donde tenés que aprender ciertas cosas y meter dentro tuyo una manera de pensar, de razonar. Cuando vos escuchás de repente el razonamiento que hacemos frente a las cosas, te das cuenta que no hay forma ni de entendernos. ¿Por qué? Porque nos han mutilado o nos han desarrollado nuestros mecanismos de razonar, de saber analizar lo particular y lo general, separar lo particular y lo general para hacer conclusiones. O te tienen, por ejemplo, gente que te dice, no, el problema del Paraguay, no hay el problema del Paraguay. El Paraguay tiene un millón de problemas. O sea, esa forma vulgar de simplificar, o al revés, o las virtudes. No, no, el paraguayo es tal cosa porque come mandioca. Y no sé cómo decirte. Y en muchas cosas se ve, y en muchas cosas más complejas se piensa así, ¿verdad? Por ejemplo, esto de ver la cuestión, yo siempre digo que la dictadura de Stroessner nos encajó en la cultura nuestra una cosa que yo llamo el obrismo. El obrismo.
Obrismo.
De obra.
A ver.
O sea, hacía barbaridades, como por ejemplo cerrar la radio. Entonces, no, pero se hacen obras. Hay claro, un pues, puente, un
se construyó camino. El edificio IP.
No, o el otro, bueno, pero no tenemos. Se prostituyó el sistema judicial. No, pero se hizo el edificio del Palacio de Justicia. Bueno, o sea, el obrismo. ¿Verdad? Que la obra material, que es fácil de hacer, porque esa es la más fácil de hacer, ¿verdad? Cuestión de usar bien el guaraní y contratar una buena empresa constructora, justifica la obra material, justifica todo el resto. Toda cualquier barbaridad, no tener derechos humanos, no tener buena educación, todo eso la obra material justifica. Ese era el discurso de la dictadura.
Bueno, ahora estamos medio...
Hoy sigue igual.
Hoy es la misma cosa, ¿verdad?
Por ejemplo, yo cuando escucho a los liberales, perdón, defendiendo la gestión de los gobiernos liberales, o de la historia de la hegemonía liberal, discuten con los colorados quién hizo más puente o quién hizo menos puente.
Ah, cierto.
¿Verdad? Y no son capaces de poner como un argumento principal de lo bueno que hizo la era liberal. Fue un proceso de institucionalización global, con toda su deficiencia, de un país que venía de una destrucción total de la guerra.
Que fue una época dorada que no volvimos a alcanzar.
Claro, que en esa, bueno, ok. Pero no. Entran en esa discusión de la dictadura, cuánto puente hiciste, cuánto camino. Eso te das cuenta que eso es un reduccionismo. Yo no digo que las obras no sean importantes, pero con ese criterio se hubiese salvado. Si es por las obras que hizo, tendríamos que perdonarle a Hitler. Porque hizo hasta las grandes autopistas que tiene hoy día Alemania, fueron trazadas y empezadas a construir en la época de Hitler.
Y sentó a ser científica, de hecho, para muchas de las cosas que
entonces,
hoy
¿qué ocurre? Es esa especie de minifundización del pensamiento. Tenemos un pensamiento minifundiario. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros nos salimos de eso, nos ponemos a la altura, y si la política no se convierte básicamente en un territorio exigente de aplicación de principios, y no solo principios, todo queremos ser felices y todo. No, principios serios en lo institucional, porque si algo tuvo de bueno la transición que empezó en el 89, fue que empezó un proceso institucional interesante. Se hizo la constitución, se pluralizó el poder perdón, se pluralizó el poder judicial, se empezaron a respetar las reglas de juego electoral. Los colorados ya saltaron de eso de nosotros nomás lo vamos a gobernar todo el tiempo que queramos, a aceptar que podían perder elecciones y que tenían que volver a recuperar el poder con las siguientes elecciones si podían. Ahora no. Bueno, de todo eso se retrocedió. Yo creo que anduvimos bien desde el 89 hasta el 2000, 2002, por ahí. Ahí empezó otra vez un proceso de decadencia institucional, y hoy día no hay ninguna institución que funcione ni atrás ni adelante, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que la política, ¿qué es lo que es la política? Es la preocupación por todo lo que es de interés colectivo.
Común.
Y público. Por eso no es lo mismo una cosa de interés público que una cosa de interés del público. O sea, la ley de libranza es de interés público. La historia sentimental de un futbolista y una modelita es de interés del público. A lo mejor vende más, pero no es interés público. Es del público nomás, es otra cosa. No desprecio, pero hay que diferenciar. Bueno, si nosotros no recuperamos una política exigente en términos de calidad de lo que debe ser la política, y mira, nos puede ir mal, nos puede ir muy mal. Y esa es la labor de todos los que tenemos alguna responsabilidad. O sea, vos no podés hacer periodismo si no contenés incluso tu éxito circunstancial en alguna norma ética. Yo sé que si voy a acabar de largar una noticia, se está incendiando, qué sé yo, tal cosa, va a tener una audiencia y le van a decir, sos el único que transmite. Y somos los únicos que estamos transmitiendo el incendio, qué sé yo, del neuropsiquiátrico, por decir cualquier cosa, que sea una tragedia monstruosa, ¿verdad? Pero burla, no existe el tal incendio.
Bueno. La de Orson Welles.
Ético, claro, estaría faltando a un principio mínimo de veracidad en la información, ¿verdad? Y respeto. Si no hay. Y acá hay muchas no, peapechante video ya yapó. Cuidado con eso. Cuidado con eso. O sea, no, pero ¿para qué pido si acá ni hace, así nomás se hace? ¿Verdad? Y vos tenés que, y cuando eso se instala, y vos sabés que es increíble, se instala en los niveles más altos. En el Congreso se instaló eso. En el Congreso se instaló un perverso concepto que es, en nombre de la política se puede hacer cualquier cosa. Y por eso hacemos barbaridades. Y algunos protestamos por eso y te responden. Los colegas a veces te responden, no, así nomás ni es.
O si no, anín de vibro, ¿verdad? Vos terminás
siendo claro, esto nomás, así nomás es la política. Como si la política pudiera ser inmoral, ilegal, violatoria, todo, porque es la política. Bueno, y eso es lo que nos tiene muy mal, ¿verdad?
Ahora, mirándole un poco la perspectiva de avances que hemos hecho, ¿verdad? Más allá de retrocesos que tuvimos. ¿Cómo ves circunstancias puntuales? Te voy a comentar. Por ejemplo, esta especie de rebelión finalmente estudiantil que hubo en la Nacional y que terminó con la destitución del rector, que a lo mejor se cambió, no se cambió mucho, pero bueno. Claro. Quizás hablo del hecho en sí, de la reacción que hubo, lo que ocurrió el 31 de marzo, por ejemplo, ¿verdad? Y cuestiones puntuales que dan como cierta luz de que hay, gente que está comprendiendo mejor estas ideas de las que estamos hablando y que las está poniendo en práctica también de algún modo, ¿verdad? En algún punto. Sí. Pero a lo mejor son todavía islas.
Pero hay una cosa que hay que tener un poco de cuidado. Nosotros tenemos siempre, como desconocemos la historia reciente, tenemos siempre a valorizar cada hecho positivo que nos gusta como nuevo, novedoso. Ahora ya en el Paraguay ocurrió muchas veces, ¿verdad? Pero no conocemos. Por ejemplo, vamos a suponer que mañana alguien escriba una novela que tenga éxito mundial, saca un premio internacional y se venda mucho en el mundo. No va a faltar el tabrón que va a decir, ahora en el Paraguay hay un novelista. Escúchame, y lo puede decir solamente si no se enteró que existió Robasto, que existió Casaxia.
Claro,
¿entendés lo que te digo? Entonces, a mí lo que me preocupa mucho es que nuestra cultura general, nuestro conocimiento, nuestro propio proceso es tan precario que cuando aparece algo bueno, interesante, creemos que él por primera vez aparece. Las famosas, ahora ya nos estamos despertando, nos hemos despertado y nos hemos vuelto a dormir muchas veces. Entonces, te cuento para hablar de esto. La rebelión, la resistencia, esta que me parece positivísima, que los jóvenes hayan salido a protestar, a movilizarse y conseguir objetivos, como por ejemplo destituirle a la ministra, de hacer que se le destituya a esa ministra insoportable que había de educación, ¿verdad? Que era una cosa increíble, que era la joya de la corona cartista.
La ministra técnica,
una pobre mujer que no tendría nada de atrás ni adelante, ¿verdad? Pero no importa. Además tenía un carácter de Bahía, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? un fracaso político para dirigir una cuestión de gran interés político como es la...
La educación.
No, claro, era autoritaria, argel, terca. Y yo creo que no era una persona capacitada, porque lo que hizo realmente... Bueno, otra cosa. ¿Verdad? Eso está bien, la movilidad. ¿Y quiénes le echaron a la ministra? ¿Por qué tuvo que irse a la ministra? Porque no aguantó una presión fuerte de un grupo pequeño de estudiantes y un grupo de padres. Porque además son tan torpes que cuando tuvieron el conflicto se fueron a atropellar con la fiscalía. Un fiscal tabrón se fue y atropelló, rompió la puerta, entró. Eso es no tener la más mínima idea ni nunca haber visto cómo se manejan esos problemas en el mundo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con eso? Te demuestra una incompetencia cultural. Bueno, está bien, pero también me preocupa cuando los jóvenes, que los jóvenes siempre son... tienen reacciones, reclamos, estamos yendo todo eso. De repente hablé con uno de ellos y me dice, por primera vez en la historia del Paraguay, el estudiantado sale. Le digo, ¿vos no conocés la historia?
El 23 de octubre.
Estábamos en el Senado ahí en una arriba. Y se veía allá el palacio desde arriba del Senado de la sala VIP, nunca esa. ¿Vos sabés lo que pasó ahí el 23 de octubre? No, ¿qué pasó? No tenía la menor idea del papel de la juventud en el incidente del 23 de octubre. No tenía la menor idea de lo que fue la juventud paraguaya en el proceso cultural en la década del 40. No tenía la menor idea de lo que fue el movimiento independiente. No tenía la menor idea de lo que fue la gran rebelión estudiantil del año 59. Es como que venga, vos te vayas a la iglesia y te diga el cura de la iglesia, ahora nos estamos ocupando de la salvación de Jesucristo, no nos están ocupando. ¿Verdad? Y si él no sabe que... Entonces, bueno, esa es la parte que a mí me parece muy peligrosa, que todas esas buenas iniciativas e inquietudes, esas buenas iniciativas e inquietudes, pueden tener o una apreciación equivocada, o una valorización excesiva.
Sobrevaloración.
O una desvalorización, ¿verdad? Por el desconocimiento tenemos las cosas. Uh-huh. El otro día escuché una conversación de jóvenes, que no eran chicos desamparados de la calle, eran unos muchachos que estaban tomando cerveza, y chicos y chicas de la edad esa de más o menos 20 años, y estaban con un amiguito argentino, que le dice el curefil, le dice, decime una cosa, y dice, ¿por qué acá todos se llaman Marica López? Habían ido al shopping Marica López. Y le dice uno de los paraguayitos, le dice, ¿y por qué es nuestro héroe máximo? ¿Y qué hizo el héroe máximo? ¿Por qué es el héroe máximo? Y le dice, porque fue el héroe en la guerra contra la Triple Alianza que, ¿cómo se llama? Que nos defendió el país, que fue atacado por tres países. Y le dice el Curepí, le dice, ¿y qué país era atacado en el Paraguay? Le dice, ¿qué país? Y dijo, Argentina, Brasil y Bolivia.
Y Bolivia,
claro, y empezó a contar, y entonces sale el muchachito, estás escuchando, y sale el muchachito del Curepí, le dice, che, vos estás hablando de la guerra del Paraguay, le dice, los boludos, esa era Uruguay.
Claro, bueno,
te das cuenta. Pero eso te está reflejando una precariedad educativa, ¿no? Una precariedad. La educación no está dando los instrumentos para que seamos ciudadanos de calidad. Es un gran handicap. Y se ve en el Congreso, se ve en el gobierno, se ve en el periodismo, se ve en la iglesia, se ve en el sindicalismo, se ve en toda la tierra. Bueno, yo personalmente espero poco del Ministerio de Educación para arreglar este asunto. El Ministerio de Educación es una gigantesca burocracia que creo que es incompetente para educar. Bueno, puede ser que construyan escuelas que no se caigan los techos, ese tipo de cosas van a hacer, pero no son, es una burocracia necia, ¿verdad? Pero no se va a detener el proceso educativo por eso. Yo creo que hay que fortalecer los otros ámbitos de donde proviene la educación, la llamada educación informal, ¿no? O sea, la prensa tiene que jugar un gran papel de porque es un púlpito, ¿no? La prensa se escucha a todo el mundo. La prensa, en los partidos políticos hay que recuperar la labor educativa de cuadros políticos. En los sindicatos. Pero vos fíjate que en estos últimos... Vos me podés decir, vos te podés ir al Partido Colorado, al Partido Liberal, a decir, bueno, denme un documento que me posicione sobre cuál es la línea del partido sobre el impuesto a la renta, o sobre la libertad de prensa, o sobre la educación. No hay una línea escrita. Entonces, eso te revela una decadencia estructural muy, muy complicada. Y tenemos que encontrar la manera de enfrentar eso. Tenemos que encontrar, yo empecé a decir en broma de que el ámbito más, donde se discute más en la chupería de Roma y en la chupería del puerto, se habla más de cosas importantes que en muchas instituciones universitarias incluso, ¿no?
Estamos haciendo Enfoque 800, son las 9:40 ya de la mañana, vamos a hacer nuestra última pausa y le tenés que decir a quien sea que te está llamando insistentemente, senador, que está acá en la radio. Sí. O sea, evidentemente no está escuchando en la radio, sabe, está muy desferido, sabe, este muchacho.
Sabe.
Ah, y quiere salir al aire.
No, 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 no